En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, aquí arranca Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a pasar dos horas estupendas escuchando los mejores momentos que han sucedido en esta casa en los últimos días. Momentos divertidos, momentos tiernos, momentos para descubrir cosas interesantes o momentos pues para, por ejemplo, conocer historias muy peculiares como la que nos trae Beatriz Ramos Puente a Más de Uno, y así arrancamos con ella y con la lista de alergias de Joana Watkins.
Buenos días. La lista de alergias de Joana es tan larga que si te pones a escribirlas no parece tener fin. No hablamos solo de productos o sustancias químicas. Su organismo reacciona con violencia incluso a la presencia de otras personas, como su marido. Dice Joana que empezó a notar reacciones raras en su cuerpo y se dio cuenta de que algo no iba bien, pero pensaron, cuenta Scott, su marido, que se trataba de alguna intolerancia y que se pasaría con una dieta especial. Pero la enfermedad de Joana, de 29 años, se llama síndrome de activación mastocitaria y hace que produzca un exceso de sustancias químicas responsables de controlar las reacciones alérgicas. La mayoría de los casos son leves, se controlan con medicación, pero el de ella es de una severidad extrema. Las únicas personas que pueden entrar en la habitación en la que permanece encerrada son sus hermanos. Antes deben evitar ciertos alimentos, lavarse con un jabón sin perfume y vestirse una vez que están dentro con ropa que nunca ha salido de allí. Scott vive en una sala en la planta baja de la casa porque no puede acercarse. Mantienen el contacto a través de Skype, pero él sigue ocupándose de todo lo que puede hacerle a su mujer la vida más llevadera. Dice Joana que le echa muchísimo de menos, que es muy doloroso, pero a la vez se siente muy afortunada de poder contar con él ante esta etapa de su vida. Ahora espera probar algunos medicamentos para paliar su enfermedad, pero a la vez tiene que enfrentarse a la incertidumbre de no saber cómo va a reaccionar su cuerpo. No hay atajos, solo paciencia, dice el médico que la atiende.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana nos ha vuelto a llamar la atención el caso Nadia y se hacía eco también David del Cura en La Brújula.
Hoy hay una historia que deja estrechos los calificativos de la miseria humana, de la maldad en ese sentido amplio y siniestro. Hoy hemos conocido novedades del juez que instruye el caso Nadia. Quiero recordar el caso de esa pequeña enferma explotada públicamente por sus padres para sacar dinero. Se puede decir dando rodeos, pero la enfermedad de la niña fue paseada por las televisiones, por los medios de comunicación, con fines lucrativos. Casi 1 millón de euros, según las investigaciones, consiguieron estos sujetos. Dinero que, por supuesto, no se dedicó a buscar tratamientos para la pequeña Nadia, sino que se gastó en un coche, en hoteles, en compras, en pagar el alquiler y en mantener el nivel de vida que estos sinvergüenzas padre y madre llevaban. El padre está en la cárcel, porque además había riesgo de que se fugara, de hecho tenía planeado largarse, y la niña está con una tía por parte de madre. Hasta aquí la indignación ya expresada, más allá de cómo este sujeto fue capaz de utilizar los medios de comunicación para montar una campaña con su hija como víctima de la especulación, a cuenta de la pena y de las mejores intenciones de gente de buena voluntad. Además de todo eso, hoy hemos conocido el además, el dramático además, el siniestro además, el oscuro además. Los padres de la menor están citados a declarar el próximo viernes como investigados por presuntos delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, así como de exhibicionismo y provocación sexual, según les ha comunicado este martes el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de la Seu d'Urgell. ¿Por qué? Pues porque los Mossos de Escuadra han encontrado en los registros de lo que tenían en casa un pendrive con la evidencia, dice el comunicado del juzgado, de la participación del padre en la comisión de estos delitos que les he relatado. También la madre aparece en alguna de las imágenes. La justicia tiene sus tiempos, las investigaciones tienen sus tiempos, pero habrá que pagar por lo que se ha hecho durante años con una hija enferma. Eso es un clamor, es lo mínimo que se exige a la justicia. Y también es un clamor, y aprovecho para decirlo alto y claro, que nadie tenga, si tiene acceso a la tentación de sacar a luz pública esas imágenes, aunque pueda, aunque pixelen la cara de la pequeña, no queremos ver esas imágenes, no son necesarias. No amplía ni mejora la información. Nos basta con saber que el responsable de todo eso, si es responsable de todo esto, pague por ello y que la pequeña Nadia, si puede, deje de sufrir. Con eso es suficiente. No hace falta ver las imágenes. Este caso, dramático en todas sus manifestaciones y sus implicaciones, lo hemos conocido el mismo día en el que Save the Children ha puesto de manifiesto, con datos oficiales del Ministerio del Interior, que en 2015 se registraron casi 4.000 agresiones sexuales a menores. Esto supone unas 11 agresiones al día. Reconocen en esta organización no gubernamental que son cada vez más los casos que salen a la luz, pero que este delito, estos delitos siguen siendo tabú, que la violencia contra los niños es un problema oculto y que estas cifras, las cifras oficiales de denuncia, son solo la punta del iceberg. Ana Sastre, que es portavoz de Save the Children, ha hablado con nosotros, con Onda Cero, y nos decía que uno de los problemas fundamentales es que los pequeños están indefensos y a veces incluso cuando llegan a denunciar no se les cree.
Hay víctimas, estamos viendo últimamente, pues que tienen que grabar a su agresor. La reflexión que tenemos que hacer es ¿por qué tienen que llegar a esos extremos? Es importante que quienes estamos en el entorno, ante la menor sospecha de que esto esté sucediendo, ante el menor comentario, actuemos, le demos credibilidad a este niño, igual que queremos a los adultos.
Bueno, muchas veces la denuncia, si llega, se hace cuando los niños ya son adultos, y lo que ocurre es que los delitos han prescrito. Por eso reclaman también desde Save the Children una reforma del Código Penal para que las víctimas puedan denunciar hasta los 30 años, como en Alemania, por ejemplo. Eso garantizaría el derecho a perseguir a estos abusadores, a estos cretinos, a estos cerdos, cuando la víctima tiene plena conciencia de lo que sufrió siendo menor, cuando ya, en cierta medida, ha rehecho su vida y es una persona adulta y consciente de lo que sufrió. Porque de lo que se trata es de que estos abusadores no sigan cometiendo delitos y que sean apartados a las celdas cuanto antes, y muy especialmente cuando trabajan con menores. Esto sí que es una reforma pendiente para librarnos de estos personajes siniestros que han arruinado muchas, muchas vidas.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Sin palabras nos quedamos a veces ante casos como este, como el de la niña Nadia. Se hacía eco también David el Cura en esa editorial de La Brújula. Ahora nos vamos a ir hasta el transistor, pero vamos a ir mucho más lejos. Nos subimos al Everest. Sebastián Álvaro nos cuenta cómo es la cascada de hielo que se encuentra dentro de la ruta de la subida a este pico que pretende lograr Alex Chicón en invierno y sin oxígeno.
Tenemos a Alex Chicón intentando subir al Everest en invierno sin oxígeno. No lo ha conseguido nadie en la historia. ¿Cómo lo va a llevar?
Pues mal, lo va a llevar pasando mucho frío. Aunque realmente las temperaturas que está viendo ahora, para ser invierno, digamos que son más o menos templadas. Entre menos 11 y menos 14 grados bajo cero en el campo base.
Pues eso, ocurre es que eso casi lo tenemos ahora en Brunete.
Pues eso te iba a decir, sí, que sí. A poco que apriete un poco la helada esta noche allí en tu pueblo, va a ir mal.
Pero es que me ha dicho Bustillo y que les has dicho que tiene que estar un mes por lo menos en el campo.
Ellos calculan que van a estar un mes mucho, ¿no? Para
cuanto más
montar
tiempo pase, peor, ¿no?
Sí, eso creo yo. Me parece que es mucho para equipar la cascada de hielo del Everest, para que la gente se
claro,
haga
me decía Aitor esta tarde que es que ahora no hay nada puesto, ¿no? Que no es como cuando van las expediciones en marzo así, que ya han montado todo, ¿no?
Sí, pero eso lo que ocurre es que antes de ir las expediciones van los serpas y colocan las escaleras.
Por eso digo que ahora no hay nada.
Yo creo que se encontrarán algo de material, por un lado, y lo que no sé, porque no lo han contado, es si los serpas se han adelantado un poco a la expedición, como debería haber sido normal para equipar la ruta. Ellos han enviado unas fotografías hoy en las que se ve que ellos están subiendo escaleras. Pero parece...
¿Cómo escaleras? Escaleras cordadas, ¿no? Entiendo.
Escaleras metálicas de aluminio que se ponen encima de las grietas, sí. Para que la gente se haga exactamente la idea de lo que estamos hablando.
O sea, son grietas que hay en el suelo de hielo que abiertas tendrán a lo mejor una profundidad de saber,
bueno,
¿no? De
50, 70 o 100 metros. Uh-huh. Es decir, con que tuvieran 20 ya es suficiente, ¿no? Para que la gente se haga una idea cabal de lo que estamos hablando, como yo he pasado por ahí 4 o 6 veces, y es de las zonas más peligrosas que tiene el Everest, hemos hecho una galería de fotos en la web del transistor, y las hemos colgado ahora hace un rato, para que si la gente quiere, al mismo tiempo que estamos hablando de esto y se quiera hacer una idea de las dimensiones, de las escaleras que se utilizan y de los peligros objetivos que supone pasar por ahí, al mismo tiempo que nos está oyendo, está viendo las imágenes.
Uh-huh. Oye, y la ruta es la llamada cascada de hielo del Kumbu,
el
¿no?
Kumbu, sí. El glaciar es un glaciar tremendo.
Que se va moviendo, ¿no?
Uno de
y
los
por eso
glaciares.
Se hacen esas grietas.
Exactamente. El es uno de los glaciares más altos del mundo porque recoge todo lo que suelta el Everest de nieve y de nevadas en una cuenca glaciar, además, muy cerrada, lo cual facilita que todo lo que caiga, caiga ahí. Eso prácticamente está un poco plano, por decirlo de alguna forma, pero al llegar a un punto aproximadamente a unos 6.000 metros, eso es como una cascada de hielo. Es decir, se rompe abruptamente y cae prácticamente hasta el campo base. Así que el campo base viene a estar situado a unos 5.350 metros, lo colocamos nosotros. Alex ha contado que el suyo le ha puesto a 5.200, es probable que a lo mejor sus altímetros no estén bien calados, por decirlo de alguna forma, porque me parece que es muy atrás, pero en todo caso quiere decir que entre 5.300 metros y 6.000 metros de altitud, ahí habrá aproximadamente a vista de pájaro unos 3 kilómetros y medio, pero que luego son muchos más caminando, porque tienes que ir sorteando las grietas y realmente es un itinerario muy laberíntico, uh-huh. lleno de cortes, lleno de grietas y lo que es peor, lleno de torreones de hielo que están en equilibrio. Y esos torreones se pueden caer bien por la propia presión del glaciar o bien, como ocurrió en la cosa del terremoto, el tiempo del terremoto, porque con cualquier cosa, con pequeño temblor de tierra, toda aquella masa de hielo se pone en marcha.
Pero todo este tiempo que dices que van a estar un mes allí, ¿es para equipar? ¿Es sí. para aclimatarse? ¿Es fundamental?
Para equipar la cascada
de hielo. ¿No les da tiempo a hacerlo antes? La cascada de hielo, que es esa parte que dices que estuvo, que tiene esas grietas que pueden ser desde 20 metros hasta 50 o 100 metros de profundidad, que las van poniendo escaleras para ir pasando, uh-huh. es atravesar esa parte de la cascada de hielo y ya llegar a lo que sería el campo 2.
Al campo 1, a unos 6.000 metros.
No, el campo 1 no es... O sea, el campo base, el campo 1 y luego el campo 2, sí.
Sí, eso uh-huh. es. Del campo 1 al campo 2, sin embargo, es muy sencillo. Es ese mismo glaciar que tiene todavía algunas grietas en horizontal que lo cruzan, pero que realmente no ofrecen gran problema, y el itinerario, que en longitud vendría a ser igual, sin embargo, se hace mucho más rápido y tiene mucho menos peligros objetivos. A mí me parece que un mes es mucho tiempo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya ha arrancado el año 2017 y también las nuevas tecnologías, los adelantos y los avances más punteros que nos trae el Mago More a más de uno.
¿Qué te parece un cepillo inteligente que te dice si tu pelo está sano
útil,
o no?
Útil e interesante. Esto sí.
Esto pues sí, hombre, yo tengo medio pelo muerto, ¿eh? A mí me viene muy bien, ¿eh? Que se me está...
Más que muerto, ausente.
Se me está yendo de las manos un poquito, tengo todo escapado. Bueno, tengo aquí los de pingüinos llegando con las motos aquí a la coronilla.
Se te está quedando en las manos más que yéndote. Bueno, hay una compañía que se llama Kerastase, que todo el mundo conoce. Ha sacado el Kerastase Hair Coach Powered by WeThings. Y WeThings es una empresa que hace aparatos conectados a internet. De hecho, yo tengo una báscula de WeThings y me tengo los pesajes desde hace 4 años.
Qué horror, ¿no?
Me va diciendo todo porque lo pasa por Wi-Fi. Bueno, pues esto vale solamente unos 2.000. Se ríe de Juana como diciendo, ¿quién es el subnormal que se pesa todos los días?
Y que tiene pasa 4 años de peso.
Lo de la Wi-Fi que le preocupa mucho.
Claro, la Wi-Fi, hombre. Mientras que haya Wi-Fi, sé que no hay nada seco.
Ahora va a ser, con tu pareja va a ser, en vez de susto o muerte, va a ser Wi-Fi o sexo.
Eso es.
Bueno, pues esto vale unos 2.000 pavos. Entonces, ¿qué lleva? Llevo un micrófono, el cepillo, ¿vale? Entonces te escucha mientras te cepillas y entonces identifica si tu tipo de cabello es seco, encrespado, con las puntas abiertas. Lleva células de carga de 3 ejes. Si estás usando demasiada fuerza para cepillarte, esta tecnología lo sabe. Lleva un acelerómetro y giroscopio, con lo cual puedes contar cuántas veces y la fuerza con la que te cepillas y usar señales para alertarte si te estás cepillando muy bruscamente. Sensores de conductividad distinguen entre pelo mojado y seco, ¿vale? Y toda esta información se envía a través de una aplicación mediante Bluetooth o Wi-Fi. Y además, tienen en cuenta...
¿Dónde?
Se envía desde el cepillo hasta la aplicación. Entonces tú ves cómo está tu pelo. Tiene en cuenta la temperatura, la humedad, la radiación ultravioleta y otros factores. Y entonces te dice exactamente cómo te lo tienes que cepillar, la calidad de tu pelo.
¿Pero
y por
qué,
supuesto,
pero
te
qué
ofrece
estrés
productos.
¿Qué estrés? Si yo me peino oscuras, pero qué estrés. Esto es un estrés. Te cepilla y dices, voy a mirar lo del cepillo. Imagínate media mañana.
Voy a ver cómo estoy. Imagínate.
¿Cómo tengo lo mío?
¿Cómo voy de lo mío?
Está bien. Y luego también ese otro utensilio que está muy bien, el espejo de Blancanieves.
Este es el espejo de Blancanieves. Pues el espejo de Blancanieves, por supuesto, según te estás cepillando, pues te da recomendaciones. Entonces, ¿para qué sirve? Por supuesto, el espejo no hace falta tocarlo. Lleva sensores, porque si te estás maquillando o estás haciendo cualquier cosa, pues lo manchas. Entonces, puedes realizar llamadas, ver vídeos de YouTube, noticias, horóscopo.
Horóscopo, cuidado.
Tú imagínate cómo te estás maquillando, te estás pintando la raya del ojo.
Sí.
Vas a estar viendo un vídeo de YouTube.
Pero puedes estar haciendo una videoconferencia.
O escuchando el horóscopo.
Claro, y entonces hablas con quien sea y tú tienes una pantalla y estás comunicándote con tu pareja o con quien te dé la
gana. ¿Pero te da consejos de belleza? En lo que...
Hombre, te conectas a YouTube, entonces puedes hacer lo que te dé la gana.
Espejito, ¿soy yo la más guapa del reino?
Claro.
¿Cómo estoy de bolsas?
Escúchame, porque te está diciendo también el horóscopo, que eso es muy importante. Tú te estás maquillando, ¿quién no quiere saber lo que le va a pasar ese día?
La estrategia de marketing es brutal con
el horóscopo. Es brutal. Bueno, pues este espejito, que además, fíjate qué guay es de diseño,
no, es chulísimo,
solo vale $400.
Es como si fuera un gran teléfono móvil.
Hoy te estás viniendo arriba con los precios.
Totalmente. La verdad, ¿quién no quiere pagar 2.000 euros por un cepillo que te dice cuesta tu cabello? O 400 por... Además, te puedes conectar a Spotify, lo que te dé la gana, con lo que estás escuchando música. Y luego hay uno que te hace ahorrar todo esto que nos hemos gastado, que es la ducha inteligente que hace que ahorremos agua.
Eso me gusta mucho.
Dúchate que sale económico.
Claro.
Ahora más económico. Esto es el artilugio de Monaguillo.
Eso es.
Claro, ¿quién no le ha dicho a su hijo, quieres apagar la ducha? Mi hijo se tira como media hora aproximadamente en la ducha.
Mi padre decía, ya está bien que el termo está corriendo.
Ahí está, vamos al ahorro.
Uno que nos puede venir muy bien para refugiados y que es muy interesante. Mira, es un examen de la vista con tu smartphone, ¿vale? Porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de tecnologías, mucha gente piensa, pues qué tontería, ¿no? En el mundo desarrollado que estamos, cuando tenemos problemas como los de Siria. Bueno, pues hay que pensar que muchas de estas tecnologías son igualmente implantables y además, como son muy baratas, son muy buenas para este tipo de casos, ¿no? Esto es un cacharrito que se acopla, se llama IQ, y es un cacharro que se acopla a tu smartphone, ¿vale? Es como una especie de tubo por el que tú miras.
Como una trompeta, ¿no? Que le pones aquí.
Efectivamente,
frontal,
es como
¿no?
una trompeta. Y te puedes realizar tú mismo tu propio examen de vista a través del smartphone, ¿vale? Lo colocas en el dispositivo y primero pones un ojo, después pones el otro ojo, te aparecen los símbolos de más y menos y vas ajustando imágenes que te van saliendo. De manera que te dice si tienes miopía o astigmatismo. Salió en la plataforma Kickstarter, que es esto de crowdfunding, y bueno, ha pasado todos los récords y es un test que se realiza en cuestión de segundos. Vale $30 solamente y, por supuesto, no reemplaza al oftalmólogo. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So why? Wildest dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So why? I've been my life on you. Why?
con lo mejor, en Onda Cero.
Pasamos directamente de las nuevas tecnologías, que madre mía, vaya cosas que nos trae el Mago More, ¿eh?, a las curiosidades con las que nos informa siempre Lorena Pérez Mansillas en No Son Horas. En esta ocasión nos va a explicar los diferentes significados de la palabra burro y de la palabra burra en las diferentes partes del mundo.
Burra y burro significarán lo mismo en esta diversidad de localismos que pueblan el mundo hispanohablante.
Qué bueno.
Pues una cosa es segura, no os voy a vender la burra porque todo lo que aquí cuento es verdad verdadera.
Os lo juro.
Que una burra o un burro es un animal llamado asno, una persona bruta e incivil o una persona ruda, es algo más o menos universal en el mundo hispanohablante. Además, en España se denomina burro a esos percheros con ruedas tan majetes que, por cierto, mi profesora de historia María Teresa llamaba parabanes. Ahí lo dejo. También en España un burro es ese soporte de dos brazos en ángulo y un travesaño autorregulable que sirve para apoyar encima un tablero a modo de mesa, que son las borriquetas de toda la vida, vaya.
Sí.
O también un burro es el armazón para sujetar un madero que se cierra. Acepción esta última compartida en Costa Rica, aunque solo allí se usa la forma femenina, burra.
Ajá.
Más significados en España. Un burro es la rueda dentada de madera que pone en movimiento las ruedas del torno de la seda para que ésta se tuerza, para que la seda se vaya torciendo. Y cambiando de tercio, seguro que muchos de nuestros tabernícolas han jugado a ese juego de naipes llamado burro. Y quienes nos escuchan desde Argentina o Uruguay sabrán que el burro allí también es, en cierta medida, tiene que ver con el juego, pero con el del hipódromo, porque en ambos países, en Argentina y en Uruguay, burro es la forma coloquial de llamar al caballo de carreras. En Honduras te puedes calzar un buen burro, porque es un botín de cuero con suela gruesa y bien resistente.
¡Anda!
Así calzado, si tuvieras dificultades para caminar, en Cuba te ayudarías de un burrito o armazón de madera para apoyarse al caminar. Vaya, un rollo andador, algo así.
¡Anda, qué bueno!
Es haber dicho lo de burrito y pensar en la típica comida mexicana, que tiene su réplica femenina en Honduras, donde una burra es una tortilla de maíz grande y doblada, rellena de frijoles, arroz, queso rallado y nata líquida.
¡Qué rico!
Y que se come calentita, que esto nos encanta ahora que llevan estos fríos.
Pues sí, un golpe de micro.
También lleva frijoles la burra en Costa Rica, allí llamada además gallo pinto. Es comida hecha a base de arroz y frijoles revueltos y fritos sobrantes del día anterior, que normalmente se come a la hora del desayuno. Y ojo con comerlo sin moderación, o como dirán en México, como burros y mecate.
Una chancla para mí.
Hablando de México, atentos los supersticiosos, no paséis debajo del burro allí en México, porque es la escalera de tijera y también es como se llama a la tabla de planchar. Ay, planchar, menudo coñazo planchar, Gemma.
Pues sí.
Yo no plancho, vamos, nunca.
El cuerpo, mi cuerpo es el que plancha mis cosas.
Tu cuerpo,
por el calor.
El mío también. Bueno, el caso es que si te dejas la ropa por planchar o alguna otra tarea sin terminar, en El Salvador y Honduras te habrás dejado burra. Y yo la tarea o la burra no me la he dejado, como puedes observar. Así que con la satisfacción de haber cumplido con los localismos de esta semana, me voy.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿La música y la política están relacionadas? Pues sí, sí. Muchas veces hemos oído muchas canciones relacionadas con este tema. En Te doy mi palabra le hemos preguntado al diputado del Parlament de Cataluña y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, cuál es la canción que le marcó en las primeras incursiones en la política tras el franquismo, y él nos lo cuenta.
Dice que le gusta Sabina, Rollins, no tiene prejuicios musicalmente hablando, pero vamos a ver qué canción ha elegido Xavier García Albiol.
Mis primeras experiencias políticas fueron con mi familia, y no, la mía no era una familia que estuviera politizada, ni mucho menos, pero supongo que la curiosidad, las ganas del momento nos llevaron a que, pues bueno, mis padres y mis tíos junto a mis primos asistiéramos a dos meetings que recuerdo perfectamente y también a una diada del 11 de septiembre que fue multitudinaria, la del 76 o 77, ¿no? Y recuerdo que me compraron también una bandera catalana con un palo de la bandera que era muy largo, recuerdo el palo que era muy largo, que era más grande que yo. En esos momentos, no como una inquietud política, pero seguramente como una curiosidad de un niño joven, pues bueno, pues ya empecé a prestar una cierta atención y esa canción, Libertad sin ira, pues me ha quedado marcada en ese momento, pues porque oía por la radio esa canción, la escuchaba también por televisión, que por lo que decía y también por la reacción que provocaba en mi ámbito familiar más próximo, pues a mí me generó mucha curiosidad y el significado de la misma. Cuando he visto por televisión algunos reportajes de aquella época, viendo cómo se enganchaban los carteles por parte de los partidos socialistas o se utilizaban los coches, los vehículos, pues la verdad es que me permite retroceder en el tiempo y bueno, y sentírmela como muy propia.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y después de hablar de música y de política, vamos a hablar de cine. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal Agustín Alcalá, que va a hacer un repaso por los Globos de Oro que se celebraban justo el fin de semana pasado. Y vuelve a recomendar encarecidamente La Favorita, la ganadora de un montón de premios.
Entonces has tenido tu razón, como casi siempre. Y La La Land, de momento, ha ganado claramente los Globos de Oro. Vamos a ver qué pasa con la ceremonia de los Oscar, que también han reconocido estos globos de esta madrugada el mensaje de la película Moonlight, ¿no?
Carlitos, me ha dado plantón. Estuve 4 días esperándote en la bodega de la Ardosa, ahí en Colón, como habíamos quedado, con una tortillita calentita cada noche y no apareciste. Me las comí enteras. No
te falso creas, testimonio estás levantando en este momento.
Claro, me las comí enteras porque son las mejores. Yo te digo, ve, te conocen y disfrutarás de una velada genial con muchos de tus más fieles seguidores. Quizás, claro, no fuiste porque estabas viendo cine del que te he recomendado durante los últimos meses. Aunque no tengo muy claro si La La Land ha llegado ya a España. Si no,
todavía no.
Debes verla.
Creo que se estrena, si no, esta semana o la que viene. Pero todavía no está en la... Estoy hablando por hablar igual. No está todavía, ¿no?
Tienes que verla, porque ha recibido 7 Globos de Oro, el mayor número de cualquier película en la historia de los Globos de Oro, incluido la mejor película, la categoría de comedia musical, mejor director y actor y actriz principales. Es desde luego ya la favorita a los Oscars del próximo mes, porque los Globos, que otorgan 85 periodistas extranjeros de Hollywood, se han convertido en eso, en un anticipo de los largometrajes que se disputarán los Oscars un mes después. Y La La Land, un musical de los de antes, va a tener muy pocos rivales, aunque Moonlight, la historia de un chico afroamericano gay que crece en un duro barrio de Miami, va a interesar ahora a muchos después de recibir el Globo de Oro a la mejor película dramática. Entre las actrices, Emma Stone e Isabel Hooper han obtenido el galardón, y entre ellos Ryan Gosling y Casey Affleck se lo han llevado. Y en las series de televisión, la historia de O.J. Simpson y tu favorita, The Crown, que ya has visto en varias ocasiones en Netflix y que seguramente la vas a volver a repetir a ver muchísimas más, claro.
La que voy a volver a ver es la de O.J. Simpson, que es la que más me ha gustado a mí en el 2016. Circon, que se ha llevado el premio la actriz que interpreta a la fiscal, ¿no? La señora Pope.
Sí.
Muy merecido por otra parte. Oye, me dicen que La La Land se estrena en España el próximo viernes. O sea que con este aperitivo de los premios de los Globos de Oro, pues seguro que va a hacer un taquillazo el próximo fin de semana. Y Meryl Streep, que ha pronunciado el discurso en defensa de la libertad y en contra de Donald Trump más comentado de la noche, ¿no?
Sin nombrarle, pero ha defendido la libertad, a los extranjeros y a la prensa. Y ha dicho que se estaba muy molesta, muy dolida por las imitaciones de Donald Trump de un periodista discapacitado, una imitación que no era un trabajo de ficción, sino un mensaje duro, malintencionado y real, y que a ella le rompió el corazón. Y ha dicho que sin el cine, la televisión y el arte, los norteamericanos solo le quedarán ver fútbol americano y combates en los que los peleadores están metidos en jaulas y se rompen la cara. Verás cómo esta mañana el Donald la responde porque nadie puede atreverse a criticar al hombre más inteligente y sabio de Estados Unidos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Han pasado las fiestas de Navidad, la Dirección General de Tráfico ha hecho balance y nosotros nos queremos hacer eco. Por eso, en Julia en la Onda, invitamos a Chema Quesada, portavoz de Ponle Freno, Ana Novella de Stop Accidentes y Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos, a reflexionar sobre la actualidad de la seguridad vial.
Vamos a hablar de tráfico, de accidentes y de seguridad vial con Chema Quesada. Buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes, Julia.
Él es experto en seguridad vial, es el coordinador del Comité de Expertos de Ponle Freno. ¿A qué se debe, Chema, el cambio de tendencia? Que ya no seguimos a la baja, como en la última década, quiero decir.
Pues como ocurre en los accidentes de manera individual, no se debe a una sola cosa, sino a un conjunto de factores. Tú has citado uno, el aumento de la movilidad. Se ha incrementado un 5% la movilidad. Y como es lógico, no es la única causa. Iremos desgranando a lo largo de este rato diferentes causas que han generado este aumento. Pero la distracción, fundamentalmente, el factor humano, es el que más genera los accidentes.
Eso de la distracción sí es curioso, porque cuando ves las cifras, y distracción puede ser cualquier cosa, pero muchas veces, muchas, es el maldito móvil, ¿eh? Luego iremos a ello. También tenemos a Ana Novella. ¿Cómo está, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es Ana Novella, la presidenta de Stop Accidentes. En octubre del año 2001 mataron a su hijo, que tenía solo 4 añitos, en la puerta de su casa en Valencia, cuando él estaba con su padre, con su hermano, esperando a que cambiase el semáforo para cruzar y subir a casa a comer, y le mataron unos jóvenes que no tenían carnet de conducir y que iban a una velocidad excesiva y que perdieron el control y se subieron encima de la acera. Desde la asociación Stop Accidentes, Ana, decís que los siniestros de tráfico salen demasiado baratos. ¿Deberían endurecerse ya las penas para los que matan a alguien con un vehículo?
Sí, yo contesto directamente sí. Además, desde la última modificación del Código Penal, todavía ha quedado más light, por decirlo de alguna
más
manera.
Más light, ¿no? Todavía, o sea, en lugar de...
Sí, sí, o sea, se modificaron...
De agravar las penas, ¿las hemos aligerado?
En muchos casos, sí. Muchos casos, realmente hay casos que se están dando, que ya se avisó, que con resultado de muerte, y que, sin embargo, solo queda la vía civil de la indemnización para reclamar a la víctima.
Yo creo que todos, muchas veces, viendo las noticias o escuchándolas, de pronto oímos eso, pues que alguien atropella a varios ciclistas o a un peatón o embiste a otro coche y además te dicen que el conductor, digamos, homicida iba borracho o bebido o duplicando o triplicando tasa de alcohol o que había consumido drogas y vemos cómo le dejan en libertad. Y hay luego estupefacción, hay perplejidad en la gente, eso es verdad. No acaba de entenderse.
Claro, claro, es que es inexplicable. Máxime cuando te pones a lo mejor a compararlo con otro tipo de delitos,
sí,
que podrían ser a lo mejor delitos económicos, que al fin y al cabo estamos hablando de dinero y aquí estamos hablando de vidas humanas. Si lo comparas es muy, muy, muy grave.
También está Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Buenas tardes, Mario.
Muy buenas tardes, Julia.
¿Dónde es más importante tomar medidas? ¿En los vehículos, en las carreteras o en las personas y sus distracciones, ¿no? Que son los que llevamos la máquina, digamos?
Bueno, yo creo que no son incompatibles unos y otros. Yo creo que hay que actuar en todos los ámbitos. Es importantísimo, sin duda, el factor humano, porque en los accidentes, siempre en los accidentes va a estar presente el factor humano, pero el factor humano muchas veces cambiar esa forma, esos hábitos, pues son a corto plazo, no son como resultados muy esperados, es más a largo plazo, a medio plazo. Sin embargo, sí podemos actuar y también hay que actuar, sin duda, y creo que ha tenido alguna explicación para ese repunte de la siniestralidad en España, pues el factor infraestructuras. No se está invirtiendo lo suficiente en el mantenimiento, ya no digo en la creación de nuevas autovías y autopistas, sino en el mantener las carreteras que tenemos en buen estado, la señalización, el estado de los firmes, y también los vehículos, sin duda. Estamos teniendo un parque que está envejeciendo de forma muy gradual, Y además, algo que nos preocupa enormemente es que no solamente tenemos un coche, un parque viejo, sino que además no lo mantenemos correctamente. Y por tanto hay que actuar en todos esos ámbitos para mejorar la seguridad vial. Y sobre todo en un aspecto que a nosotros, y que desde la plataforma Ponle Freno, con Chema, que es el coordinador, se está pidiendo reiteradamente, es el tema de la educación vial desde las escuelas. Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me. You play, you play for keeps. Take the gun and count to three. I'm sweating now, moving slow. No time to think, my turn to go. And you can see my
con lo mejor en Onda Cero.
Y hemos hablado antes con el Mago More de las aplicaciones que vienen en este 2017, pero también conviene recordar las mejores aplicaciones de 2016, por si se nos había quedado alguna en el tintero. Nos las trae a más de uno Roberto López Herrero.
Las más utilizadas han sido Google y Facebook. Cuando digo Facebook me refiero a la aplicación de todas las redes sociales y además sumada a su Messenger, que lo ha utilizado muchísima gente. Y cuando digo Google me refiero a YouTube, a Google Maps, a la búsqueda de cosas en Google y a la tienda de aplicaciones. Pero yo he encontrado una app que es increíble, que es alucinante para todos los que tenemos mascotas.
Ajá.
Una que ayuda a encontrar a tu perro o a tu gato si se ha perdido de forma colaborativa. Se llama Wizapet.
Wizapet.
Wizapet, como wizard, que es como mago,
¿sí?
Y pet, mascota. Wizapet. Los usuarios de esta aplicación hacemos una foto de nuestra mascota, o tenemos una foto ya guardada,
hecho,
porque yo tengo 10.000 fotos de mis perros y de mis,
¿sí?,
gatos.
Pues te ocupas, señalamos, de tus perros tú, no pretenderás que yo también me ocupe de buscarte.
No, hombre, pero si lo ha perdido,
pero si se ha perdido,
que tenga el Wizapet. Niños lo tiene que buscar el padre, no lo tiene que buscar don Lorenzo, por
de
el corte
inglés.
Bueno, pues es una comunidad en la que, sí, es una comunidad en la que tú pones la foto de tu perro, dices dónde se te ha perdido, sí, y avisa a usuarios de esa aplicación que estén en un rango de 40 kilómetros a la redonda.
¿Pero te avisa compitidos o te avisa atención?
Te dice, atención, el perro está perdido, reduzca.
Y luego sale, hombre, no, mirror, sale Ramiro.
Te avisa, pues como te tenga que avisar, con notificaciones, con lo que sea, ya. Y si alguien encuentra al perro, punto, puedes tener un chat particular con él. Repito, ajá, más sí, información en withapet.com. Com, www.izapet.com.
Muy bonito.
Vamos a hablar de Quiquillo. Quiquillo es un chaval andaluz que vive en Madrid y que desde luego no ha viajado mucho.
Bueno, el fin de pasado me fui para Barcelona, que mucha gente llama Barcelona Varna. Yo pensaba que Varna pues, era un territorio que estaba por ahí cerca de Barcelona, pero no sabía que fuese Barcelona. Y claro, amigos míos que viven allí me decían, tío, ¿es que está en Varna? No, niño, ¿qué haces en Varna? ¿Qué va? Si no estoy en Varna. Tío, ¿qué tal te he ido por mi tierra, por Varna? ¿Qué manía con Varna, coño? Que no, que está en Barcelona.
Bueno, a ver, Quiquillo, no todos nos da ganas de conocer mundo, no todo el mundo tiene más ganas de conocer mundo. Le pasó algo curioso, que nos lo cuente él mismo cuando fue a Barcelona.
La cosa, que Barcelona me encantó, pero tengo que decir que sí que noto un poco el cambio de mentalidad, por así decirlo. Que tampoco quiero que la gente se ofenda ni se lo toma mal, entonces es un poquillo difícil de explicar. Que nada más llegué a Barcelona, además me pegó un susto porque tuve un problema con mi cuenta bancaria y me acerqué al banco a solucionarlo. Bueno, pues un gilipollas que me tocó. Oye, y dices, ¿cómo alguien me va a tratar tan mal de golpe si no me conoce? Así que me fui de una mala hostia. No lo
bueno, la que hemos liado. Muchacho, bueno, Quiquillo, bueno, no todos son así, desde luego. En todas partes siempre hay alguien raro, siempre en todas partes, pero te lo encuentras en Barcelona, te lo encuentras en Madrid, te lo encuentras en Coslada, en cualquier lado, desde luego. Y lo que hay que hacer es viajar un poquito más, conocer más. Pero bueno, si esa es la importancia que le das tú a tu primer encuentro, mal vamos. Aventuras y desventuras de un ser humano poco viajado por el mundo en el canal de Quiquillo, porque además tiene otro vídeo también que es mi primera vez con un madrileño y también suelta alguna que otra perla. O sea, sí. Quiquillo, haciendo amigos por el mundo.
Oye, pues, ¿para qué hablas de Quiquillo?
Pues porque me ha hecho gracia. En el fondo tienen cierta gracia los vídeos.
Tengo un... Sí. Oh, sí.
La reflexión
la
tuitera.
La
reflexión tuitera es de Ana Ruice, que dice... Escribes en Twitter, me gustan las manzanas, y te responden, de las cerezas no dices nada. ¿Estás discriminando a las peras? Pues tú más.
Pues
es
sí,
verdad.
Así es, efectivamente.
La gente en Twitter es un poquito Josemi.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ideas siempre en ebullición, ideas que hay que conocer, ideas que se nos pasan por la cabeza y descubrimientos que marcan historia, como uno de los más importantes de los últimos años que sucedió el año pasado y que Óscar Gómez nos lo trae a No Son Horas.
Oye, no hablamos desde el año pasado, pero a estas alturas ya no estoy dispuesto a felicitarte el año, ¿eh?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nos hemos quedado también sin hacer balance del año que se fue en materia de ciencia.
Pues será un año muy recordado para la ciencia.
¿Ah, sí? ¿Cuál fue la noticia de la ciencia del año pasado?
Más que probablemente la confirmación de algo que ya predijo Einstein hace 100 años, la existencia de las ondas gravitacionales.
Pues vamos con ello y así nos metemos en faena con un nuevo año, ¿no?
Hecho. Una de gravitacionales, oiga.
Con música, por favor.
Con música buena, buena, además.
No será John Mayer.
Bingo, con ese temazo que, como no podría ser de otra manera, hoy se llama...
Gravity.
Gravitational wave.
Una onda gravitacional es una ondulación en la forma del espacio y el tiempo. Conforme pasa la onda, esta se extiende al espacio y todo en él en una misma dirección, pero al mismo tiempo lo comprime en la otra. Así lo explica Alan Adams, es investigador en el campo de la física teórica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y alguien que conoce muy bien el funcionamiento de uno de los instrumentos más grandes que se han construido para demostrar una teoría. El LIGO es un observatorio de ondas gravitacionales ubicado en dos puntos diferentes de los Estados Unidos, en Hanford, al noroeste del país, y en Livingston, al sureste. Cada uno de ellos está compuesto por un interferómetro, un láser, uno de ellos mide 2 kilómetros y el otro 4. y que son capaces de detectar en esa longitud, y por eso son tan grandes, cualquier pequeña onda gravitacional que llegue a la Tierra. Así sonaba la primera que pudo ser analizada. Así sonaba la fusión de dos agujeros negros del tamaño de aproximadamente 30 soles cada uno de ellos y que giraban el uno alrededor del otro 100 veces por segundo, como una batidora de gran potencia. Ocurría a 1.500 millones de años luz. De alguna manera, las ondas gravitacionales son como el sonido y la imagen. La imagen nos describe cosas, el sonido nos cuenta su historia. No podemos usarlos para hacer imágenes simples de las cosas del universo, pero al escuchar los cambios en la amplitud y en la frecuencia de esas ondas, podemos oír la historia de lo que dicen.
Gravity, John Mayer. Las ondas gravitacionales, el sonido, es como un aguantá, ¿eh? Un aguantá, la despensa de las ideas.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Vámonos de viaje. Nos vamos a ir hasta el Reino Unido con más de uno. Juan Carlos Vélez nos cuenta la historia de la reportera que en 1939 anticipó la invasión de Polonia por los nazis.
El mundo del periodismo despidió ayer, y en buena medida el mundo del periodismo se enteró ayer, de la existencia de Claire Hollingworth, que es una reportera que a partir de ahora pues sí será recordada porque en el año 39 dio la primicia de la invasión nazi de Polonia, o sea, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Cumplió 105 años esta señora el pasado 10 de octubre. La mayor parte de su carrera la pasó informando en los principales periódicos británicos de conflictos bélicos. Y ayer, cuando se dio noticia de su fallecimiento, muchos descubrimos que existía esta primicia. Nos lo cuenta el corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Juan Carlos Vélez.
La de Claire Hollingworth es de las contribuciones al periodismo más importantes del último siglo, una inspiración para generaciones de periodistas, mujeres y corresponsales de guerra que siguieron sus huellas. Con solo 27 años, llevó a la portada del Daily Telegraph el 29 de agosto de 1939, la que sería una de las grandes primicias del siglo XX.
1.000 tanques avanzan por la frontera polaca.
El estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Conducía de vuelta por el valle de Klosk y vi veintenas, si no centenares, de tanques. Tres días después, primero de septiembre, los tanques marchaban.
Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest.
And I remember telephoning. Y recuerdo telefonear a Robin Hankey y ponerle el teléfono en la ventana para que pudiera oírlos.
Quienes la conocieron destacan su instinto infalible para determinar lo verdaderamente importante, su habilidad para estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Fue testigo de excepción en guerras en Europa, Argelia, Vietnam, Oriente Medio, India y Pakistán.
I enjoy action. Yo disfruto de la acción. Disfruto a bordo de un avión mientras lanza sus bombas, o en el terreno, en el desierto, mientras avanzan.
Claire Hollingworth falleció ayer en Hong Kong a los 105 años, contó la historia desde territorio hostil y abrió camino para que muchas más mujeres sigan haciéndolo por siempre.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Conocido como Juan Perro, Santiago Auserón o miembro de Radio Futura, tiene múltiples éxitos aquí en nuestro país. Estuvo charlando y desayunando con Isabel Gemio en Te doy mi palabra, Santiago Auserón.
Uno anda juntando materiales, letrillas en los cuadernos, melodías que se te van quedando. Ahora ayuda el tener siempre un teléfono móvil al que le puedes dar a grabar un silbido y tal, y te quedas con... Y te quedas ya con una con un pequeño boceto de una idea. Y bueno, voy recopilando cosas, pero digamos que no cuajan o no se magnetizan, no se relacionan unas con otras y adquieren cuerpo hasta que algo obliga. Y cuando algo obliga, pues uno ve un camino para reunir los materiales. En este caso, pues es indudable que cuesta más producir un disco que luego... pues los discos, como sabéis, son ya prácticamente objetos arqueológicos. Y bueno, pues aunque son necesarios, porque hay que fijar los registros, hay que fijar la obra de algún modo y hay que presentar a la gente las nuevas ideas de algún modo, que puedan en un formato que puedan conservar, que puedan, al que tengan acceso. Y bueno, pero de todos modos, pues es difícil moverse con soltura en la producción musical y hay que tener, digamos, la versatilidad, creo yo, para disponer de una banda cuando la suerte facilite o de una orquesta sinfónica, como es el caso últimamente, pero también cuando los tiempos se ralentizan, no quedarse quieto, ¿no? Sino, bueno, hacer que las ideas evolucionen y también enfrentarse a los mínimos.
Pero tú nunca te has quedado quieto. Desde luego, yo decía esta mañana, cuando le decía a nuestros oyentes que vendrías hoy, además en directo aquí, en este primer sábado nuestro, de vuelta de vacaciones, con un nuevo disco, después de tantos años, ya 3 décadas en el mundo de la música, volver con un disco como este, a mí me parece que tiene muchísimo mérito, pero decías por necesidad.
Sí.
¿Qué quieres decir exactamente, Santiago?
Pues simplemente que es caro producir con la sonoridad completa y es difícil amortizar esa inversión. Entonces hay que esperar a que la holgura del directo te deje algunos ahorrillos. Y entonces, en estos últimos años, pues el directo, con todo el periodo de crisis, la deuda de los ayuntamientos, etcétera, es más difícil girar con proyectos grandes.
Claro.
Solamente los artistas que están en las radiofórmulas y en los talent shows, en los concursos televisivos, pueden mover grandes bandas, ¿no? Y bueno,
¿y cómo ha sobrevivido entonces a Santiago Auxerre?
Con formatos pequeños. Pero de una manera paradójica, me han llamado luego las orquestas sinfónicas para hacer proyectos más grandes. Estos últimos 5 o 6 años se nos han dado muy bien el dúo acústico con mi compañero Joan Viñals, un espléndido guitarrista. También en trío, añadiendo el clarinetista y saxofonista Gabriel Amargant, hemos girado por América con estos formatos con éxito y hemos hecho prácticamente toda España. Esos formatos se han revelado como muy versátiles y nos han permitido acceder a muchos sitios y rodar las canciones, que es lo más importante, ¿no?
Pero,
y mantenernos, desde luego, mantener el equipo de trabajo.
Pero eso te iba a decir, pero económicamente yo no sé si eso es muy rentable. Quiero decir, yo no sé si tus ahorros éxitos masivos de Radio Futura te dan como para sobrevivir. Musicalmente, hablando.
En estos últimos
y personalmente,
tiempos ha habido que
ir
puliendo las reservas, digamos. Pero digamos, lo que no me quejo, porque hay compañeros que están pasando por muchas dificultades y nosotros hemos mantenido el tipo y mantenemos nuestro equipo de producción. La Huella Sonora es una pequeña oficina de 4 sueldos, pero que ahí están, ¿no? Se mantienen y otros compañeros han tenido que cerrar y no ha sido nuestro caso, con lo cual me doy con un canto en los dientes, estoy muy contento. Y luego los formatos pequeños me han llevado a reflexionar más en el esqueleto de las canciones, incluido el formato en solo que he tenido que responder también desde hace un par de años y que me ha llevado a pensar que podía ir esbozando las canciones y terminando dándoles forma con un propósito un poco más allá de lo que era una simple maqueta, ¿no? Con la guitarra y voz. Yo he utilizado este formato de la voz y la guitarra al desnudo siempre para componer y para llevar una demo, una maqueta al local de ensayo, donde el grupo ya se hace cargo y amplía la sonoridad. Pero bueno, ahora también no solo, digamos que es hacer de la necesidad virtud.
Está bien.
Sí.
Porque
no
yo
solo
había...
es la necesidad, es que ya te tienta.
Bueno, pero es que yo pensaba más eso, que lo hacías pues por ir un poco en contradirección de la música que nos invade, de estribillos facilones, música muy facilita de usar y tirar.
Sí.
Y tú, pues oye, pues yo con mi guitarrita, solo diciendo aquí las cosas que quiero decir.
Es una mezcla de las dos cosas, Isabel. Sí,
es que, bueno, pero yo pensaba más esta segunda que la primera, ¿eh? Pero está muy bien porque la realidad es la que es también, ¿no?
A mí me gusta, de todos modos, sí, es mantener, digamos, el reto de la búsqueda y, por otra parte, como te decía, hacer intervenir que lo necesario se convierta en arte, ¿no? O sea, es decir, cuando la necesidad aprieta, darle la vuelta y convertirlo en juego.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas noches. El 17 y 18 de junio son las fechas, previsiblemente, para el 39 Congreso que va a proponer esta mañana en el Comité Federal el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández. Un mes antes, en mayo, serían las primarias, un calendario que no ofrece simpatía a los críticos que tachan a la dirección interina de irresponsables. Las razones las ofrecía en rueda de prensa la portavoz de las plataformas, Nieves Hernández.
Cuya única atribución es convocar el Congreso precedido de primarias. Y no lo está haciendo. Y las dilaciones no se están explicando. Y no es una cuestión de un mes arriba, un mes abajo. Es que es fundamental que si hay adelanto electoral, nosotros tengamos una dirección elegida por los militantes y nos podamos poner a trabajar y manos a la obra el partido unido. Es una irresponsabilidad.
Crisis de liderazgo también en Podemos. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón defienden hoy sus planes enfrentados entre sí de cara a Vistalegre 2. El primero, Iglesias, en Madrid, lo va a hacer y a favor de que los diputados sean activistas y no políticos. Y el segundo, Errejón, estará en Málaga para abundar en el diálogo y los acuerdos parlamentarios. Ambos, en cualquier caso, manejando proyectos opuestos.
Que Íñigo incide sobre todo en lo institucional, pues muy bien, yo voy a tomar esas ideas, pero también las de compañeros que entienden que hay que trabajar en lo social, porque creo que son complementarias, creo que todas esas ideas suman.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar, si se trata de replegarnos o si se trata de ampliarnos para atraer todavía a más gente. Sobre esas cuestiones tendremos que discutir y tendremos que llegar a un acuerdo.
Adelanto a petición propia y no cese. Esa es la fórmula explicada por el Gobierno para el relevo de Federico Trillo como embajador en Londres. Fórmula que no ha gustado a oposición ni familiares de los militares fallecidos del JAC 42 que reclaman se pida perdón. Curra Ripollés, portavoz de la Asociación de Víctimas.
Muchos españoles estamos pidiendo que no sea una renuncia porque se acaba un mandato, sino que sea una dimisión porque nunca tuvo que ser embajador. Porque ojalá nunca hubiera sido ministro.
Del exterior, ronda de contactos entre el gobierno colombiano y la guerrilla, Ejército de Liberación Nacional, el ELN, con el objetivo de fijar el establecimiento de una fase pública de negociación. Entre tanto, y mientras llega el final del conflicto también con las FARC, será en las zonas más apartadas del país donde se concentra la guerrilla, la verdadera prueba de fuego para que el proceso de paz se consolide. Impresiones del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, de visita oficial a Colombia y tras reunirse con el presidente Juan Manuel Santos y también con la canciller María Ángela Holguín.
Estamos iniciando en Colombia lo que es la reintegración y lo que es el poder que los colombianos se perdonen, vivan bajo el mismo país y logremos tener una reconciliación nacional. Y no hay ningún país en el mundo que mande ese mensaje tan claro como Alemania.
Y en Irak, la ofensiva de las tropas gubernamentales en Mosul ha logrado recuperar la sede del gobierno provincial de Nínive y otros edificios administrativos. También irrumpir en la universidad local, la segunda más grande del país. El autoproclamado Estado Islámico pierde terreno, lo hace en el barrio de Al-Sadrilla, y le es arrebatado también el segundo puente sobre el río Tigris, conocido como Al-Urriya. En deportes, varias citas hoy. Por un lado, los cuatro encuentros de Liga en la 18ª jornada. Leganés Athletic, Barcelona Las Palmas, Atlético de Madrid Betis y Deportivo Villarreal. También Mundial de Balonmano. Hoy España se enfrenta a Túnez a las 6:45. Open de Australia. Nadal va a debutar el lunes ante Florian Meyer y podría cruzarse en semifinales con Djokovic. El actual número uno del mundo, Andy Murray, debutará ante el ucraniano Ilya Marchenko. En el cuadro femenino, Muguruza, séptima cabeza de serie, se va a enfrentar a la neozelandesa Marina Erakovic en la primera ronda de este Abierto de Australia de tenis, mientras que Carla Suárez jugará frente a la eslovaca Jana Cepelova. Más información en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, y también en nuestra página web, OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Los fines de semana aprendemos mucho de las mascotas. Cuidados, consejos, consultas, dudas, todo con Carlos Rodríguez.
Con los animalillos del mundo y mascotas varias hacemos un programa divertido, ameno, entretenido y encima educativo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Arrancamos ya la segunda hora de Quédate con lo mejor. Un resumen que hacemos todas las madrugadas del viernes al sábado con lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Pero es eso, un resumen, ¿eh? Si queréis escuchar las cosas al completo, las informaciones que damos, las entrevistas, todos los consejos, los tenéis todos en nuestra web, en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, que son totalmente gratuitas y que os las podéis descargar y que los podéis llevar allá donde quiera que vayáis. Nos vamos con Juan Ramón Lucas, nosotros, a escuchar una de esas historias que nos va a encoger un poquito el corazón.
Tiene 12 años y estas navidades le han regalado un autobús. Sí, un autobús de verdad, un bus school, un autobús de escuela. Y es que Gaby, a sus 12 años, tiene una edad mental de 3 debido a una heterotopía periventricular nodular, una enfermedad de las consideradas raras que impide su desarrollo y la obliga a tener necesidades especiales toda su vida. Necesidades que impiden que su familia pueda salir de vacaciones, por ejemplo, como cualquier otra familia, porque Gaby necesita cuidados médicos específicos que no pueden ubicarse, porque necesita una maquinaria determinada, que no puede ubicarse en un coche normal. Y resulta que a Gaby le encantan los autobuses escolares, de esos amarillos y antiguos que se ven en las películas. Y su madre, una profesora de Summer County en Tennessee, en Estados Unidos, lo contó en el colegio donde trabaja, donde ejerce. En un autobús así, Gaby sí podría viajar con sus padres y hermanos. Y eso que algunos llaman, si quieren ustedes, la magia de la Navidad, hizo el resto. Un grupo de alumnos mayores se puso manos a la obra. Localizaron un autobús abandonado, sin ruedas, y lograron que el dueño se lo donara. Semanas más tarde, totalmente restaurado y convertido en el autobús de los sueños de Gaby, con zona de juegos y enfermería portátil, ya rueda por las carreteras de Tennessee con Gaby y su familia dentro. Por fin los Howell pueden tener sus ansiadas vacaciones.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hoy nos hemos querido hacer eco de una de esas cartas tan bonitas que escribe Fernando Onega en La Brújula. Y en esta ocasión era Manuela Fernández Pérez, más conocida como Manolita Chen, que murió el pasado domingo de madrugada.
Muy buenas noches, David. Se murió el domingo a las 4 de la madrugada y solo lo supimos hoy. Se nota que los redactores de Guardia eran jóvenes y no sabían quién era usted, Manuela Fernández Pérez. Yo lo confieso, tampoco me hubiese enterado. Pero es que pensaba que Manuela, hija de conquense y de gallega, hacía años que había fallecido. Y no era verdad. Vivía en una residencia de ancianos de Espartinas y tiene un sillón en la historia del espectáculo. Porque usted, Manuela Fernández Pérez, era Manolita Chen. Alguna vez me crucé por aquellas carreteras de España con las furgonetas que ponían Teatro Chino de Manolita Chen. Aún recuerdo los carteles de su espectáculo. Teatro Chino Manolita Chen, circo, variedades. Aún recuerdo aquella vez que me acerqué en un pueblo de Badajoz y había un señor con un megáfono. Adquieran sus localidades que llegan a tiempo, aunque la función había comenzado. Aún recuerdo su provocación. ¿Te tomo la temperatura, chato? Y aquellos anuncios en pleno franquismo. Piernas, mujeres y cómicos para ustedes, simpático público. Las piernas eran de las pocas que se podían ver en los años 50 y 60. Las mujeres eran las más vistosas de aquellos escenarios. No sé cómo lo hacían, pero sorteaban la censura. Y usted, Manolita, fue la adelantada del destape. Pero fue mucho más. Con su marido Chen Zeping, un chino de verdad, llevó el teatro y el humor por los pueblos de España en su teatro ambulante. No faltaron en ninguna feria. Teatro para pobres, teatro para quienes no habían entrado nunca en un teatro, pero con muchos grandes. Era una troupe donde estaban el Fari, y Arévalo, y Esteso, y Marifé de Triana, y muchos más. Era un ejército de cómicos y acróbatas, y transformistas, y magos, y bailarinas, y vedetes. Eran, se ha dicho, el espectáculo total. Vivían entre la carpa y la carretera. Pusieron color en aquella España de blanco y negro. Y se nos ha muerto Manolita, Manolita Chen, en silencio y olvidada. Se nos ha muerto en una residencia. La verdad es que con usted, Manolita, hace tiempo que se fue una época. Muchos dirán que cutre. Yo digo que hizo a su modo cultura popular. Y cuando más lo necesitaba, le hizo sonreír a este país.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
El fin de semana pasado conocimos el nombre del ganador, en este caso ganadora del premio Nadal. Isabel Gemio, en Te doy mi palabra, quiso charlar con ella un momentito.
¿Ganar un premio Nadal qué supone para ti, Care?
Mira, supone el prestigio, por supuesto, aunque yo el ego me lo peino poco, Isabel, también te confieso. Sobre todo los lectores. Claro, un premio como este lo que hace es situarte en un mapa en el que probablemente no estabas antes y para mucha gente no estabas, y darte la posibilidad de que esa mucha gente acceda a lo que tú has escrito. Y eso no se paga con dinero, eso es el verdadero premio.
Claro, la posibilidad de llegar a más gente, que al final el creador es lo que quiere.
Claro, por claro, supuesto. Escribimos claro, para compartir. Es que escribir es un acto de comunicación. Si no hay nadie al otro lado, ¿para qué narices escribes? Es lo que buscas. Buscas emocionar a otros con aquello que te ha emocionado a ti.
Bueno, ¿y de qué va? Ya que, en fin, no sabemos nada, solamente el jurado que ha leído el libro. Resúmeme un poquito de qué va, qué cosas has querido contar en este libro. Care.
Pues mira, esta es una novela que arranca en el año 50, en un internado de chicas, un internado de monjas, gris de esa época, y con una escena terrible donde, bueno, un juego se supone que infantil termina de una forma muy inesperada y tremenda, que trae consecuencias. Y estas mismas chicas, ya mujeres, se reencuentran cuando tienen 45 años, 31 años más tarde. Entonces, en ese reencuentro pues ocurren muchas cosas, cada una acude con su lastre de historias superadas o no, de vivencias, de experiencia, de edad también, ¿no? Y de planes de futuro, porque algunas de ellas los tienen y muy muy importantes. Y en esa cena, bueno, pues van a tener que volver a verse, poner en orden lo que sienten las unas por las otras, hablar y debatir, porque hablan mucho de hombres, por ejemplo. Y
¡qué raro!
Yo creo que la novela de lo que trata realmente es del perdón.
Del perdón.
Y tiene una cita maravillosa que os va a gustar, yo creo, tanto como a mí, de Joan Carles Mèlich, un filósofo y escritor catalán, que dice, preparaos, solo se puede perdonar lo imperdonable. Y eso es lo que van a tener que hacer estas mujeres, ¿no? Tratar de perdonar y perdonarse lo imperdonable y luego continuar viviendo, claro.
Bueno, hay quien dijo, no sé, Santiago, ¿tú qué opinas, Care? Que hasta que no se perdona de alguna manera no se es feliz, no se está bien en la vida, ¿no?
Claro, uno no está libre hasta que no...
Sí.
Claro, hay muchas teorías.
Perdona lo imperdonable.
Sí. Es que el perdón inquieta. Además, inquieta porque hablamos mucho del perdón, lo vemos mucho, está de moda, todo el mundo pide perdón. Y creo que incluso institucionalmente se pide perdón, y creo que hay que plantearse, ¿no? ¿Qué se pide cuando se pide perdón? ¿Qué es exactamente el perdón? ¿Quién lo da? ¿Quién lo puede dar? ¿Se puede dar realmente? ¿Y es sincero ese perdón que tanto coreamos? Bueno, creo que todo eso son asuntos de los que merece hablar y desde luego reflexionar.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Después de charlar con Care Santos, ganadora del premio Nadal en Te doy mi palabra, nos vamos a Julia en la Onda a hablar con Emilio Aragón. Es el creador y director de Pulsaciones, la nueva serie que se ha estrenado ya en Antena 3.
Emilio Aragón, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
¿A qué estás acongojado por el estreno?
Sí, sí, la verdad es que por muchos años que pasen, llevo desde las 4 de la mañana despierto. Con eso te
ostras,
digo.
Ostras, pues contando la adrenalina que luego vas a tener como chute una vez emitida la serie, antes de las 4 de la mañana de hoy tampoco te vas a dormir, así que 24 horas de vigilia.
Es lo que tiene este trabajo, sí, que te voy a contar.
Es lo que tiene. Bueno, ¿de dónde sale la idea de Pulsaciones?
Pues Carmen Ortiz Carbonero, Francisco Roncal y yo llevábamos tiempo trabajando en una idea. La desechamos, pues no estábamos contentos, volvimos a darle una vuelta y de repente un día se nos cruzó una noticia que leímos en la prensa sobre una investigadora francesa que actualmente trabaja en Canadá, sobre que ella aboga por la memoria del corazón. Lleva toda su vida investigando este tema junto con otros científicos y vimos que había una historia interesante. Evidentemente, luego nosotros lo que hemos podido leer, toda la literatura que cayó en nuestras manos y todo lo que pudimos ver, no es lo que nosotros hemos llevado a la pantalla. En la pantalla lo que hemos hecho es darle un tinte fantástico.
Yeah.
Le hemos dado 3 o 4 vueltas de tuerca y bueno, ahí está la serie que humildemente, y sobre todo una de las cosas que me gustaría aquí en Antena aplaudir es la apuesta de Antena 3 por arriesgar, porque es una serie en ese sentido arriesgada.
Bueno, de médico de familia, trasplantes de corazón, no sé qué te pasa, Emilio, pero tienes querencia por los temas médicos, ¿eh?
Sí. No, el médico en este caso es el gran Pablo Derqui, que tengo que decir que, bueno, para mí es uno, para que no se enfaden compañeros, es uno de los 3 mejores actores que hay en este país. Es el personaje sobre el que pivota toda la serie. Y tengo que decir que, bueno, que hemos sido bendecidos con un elenco maravilloso, con Juan Diego Botto, con Leonor Watling y, atención, con actores o una actriz como Merichel Calvo, que es una que yo creo que será la gran revelación de esta temporada.
Tengo aquí a Ferran Monegal, imagino que le conoces sobradamente.
Sí, Ferran. Hola Ferran.
¿Qué tal, gran Emilio?
¿Cómo estás? Pues aquí, pues con los dedos cruzados, te puedes imaginar, es una noche complicada porque hay estrenos, la competencia cada vez es mayor, pero bueno, así son las reglas del juego.
Admirada criatura, cuando usted dice que...
Celebra que no te llame pollastre, ¿eh? Porque nos llama, a la gente que pasa por la tele nos llama pollastres y todo tipo de cosas. Bueno,
no, pero siempre con cariño, siempre con cariño. Sí, sí. Ya sabe usted, amigo Emilio, que la tele es como una jaula.
Sí, señor.
Que está llena de pájaros
de todos los colores
y tipos y tamaños. Bien, cuando dice usted que de repente le vino la idea, ¿no será que de repente le subyugó aquella advertencia tan apasionante que nos hizo Mariló Montero diciendo que cuando se trasplantaba el corazón quizá también se trasplantaba el alma?
No, nosotros... Tú, como buen escritor, sabes que cuando estamos en modo búsqueda y sobre todo en lo relacionado a la ficción, esa era una historia que, sobre todo, como tiene una base científica muy interesante y muy importante, vimos que nos podía dar mucho juego, tanto en la parte emocional del personaje como en el thriller. Que la serie pivota sobre 2 ejes. Uno, que es el thriller de hay una muerte y hay que averiguar quién es el asesino, y por otro lado hay un triángulo, porque esta persona que hereda el corazón del donante, que el donante es Juan Diego Botto,
sí,
que empieza a sentir y ver cosas que no entiende, aparece una segunda persona en su vida, con lo cual aquí tenemos 2 historias que navegan ya no solo paralelamente, sino incluso transversalmente. En ese sentido, yo creo que el espectador, lo importante de esta serie y sobre todo de la ficción que se está escribiendo últimamente, es interesante que esté atento, evidentemente, para poder disfrutarla más, porque hay muchos puntos de giro y hay sorpresas a lo largo de los...
Ah, qué bien.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos con más visitas interesantes a Onda Cero. Esta semana charlaba con José Luis Salas, la Mari, la vocalista de Chambao.
Este próximo fin de semana os echáis los bacutos a la espalda, las mochilas, y comenzáis en la Joy Eslava de Madrid la gira del disco Nuevo Ciclo.
Exactamente. Salió el año pasado, en abril, todavía no tiene un añito el disco, Y bueno, nos dejamos varios lugares por presentar el disco. Entonces, vamos a intentar este año ir a todos esos lugares. Uno de ellos era Madrid Capital, que habíamos hecho las afuera. Habíamos estado en Getafe, en Cultura Inquieta, pero no habíamos ido a Madrid Capital. Y aquí estamos ensayando a destajo día y noche. Y sí, porque bueno, no hay tampoco muchísimo tiempo como han hecho las Navidades, todo por medio. Claro. Y estamos súper contentos y aparte nerviosísimos, ¿no?
Bueno. ¿Qué se van a encontrar los fanes, que me gusta la palabra, hija?
Los flanes. Pues mira, el viernes 13 ya están las entradas agotadas, tenemos soldados. Así que vamos.
¿Habéis hecho sábado también, sábado 14, claro?
Claro, el sábado 14 vamos a hacer mucha hincapié para que también, ¿por qué no?, hacer otros soldados, ¿no?, los dos días. Y nada, también habrá colaboraciones. Estoy preparando un repertorio de un montón de canciones de antes y de ahora, con, bueno, sorpresas de nosotros en la banda, ¿no? De cómo interpretábamos el juego de luces, batallas con visuales, digamos, todo el paquete que le queremos dar como chambao al público. Y luego, aparte, pues por amistades que viven en Madrid, aparte de la música, que es lo que nos une, el amor a la música, pues también habrá colaboraciones que van confirmándome. Qué en bonito. La semana.
Bueno, pues razón
así
de más para ir a veros.
Finalmente será una fiesta, vamos.
Vais a estar este fin de semana en Madrid, luego habrá Barcelona, Pamplona, Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Santander y también Burgos, que cerráis el 11 de marzo en Burgos. O sea, toda esta gente que
cerramos
nos está escuchando.
El 11 de marzo, sí, pero bueno, no cerramos, en realidad. Bueno, a finales de 2017 vamos a de gira.
Eso no para.
Las que hemos pasado, porque bueno, esto continúa y la verdad que súper contenta también por eso.
Oye, tengo que dorarte la píldora, piropearte, porque recuerdo con orgullo estar de viaje por California y en una fiesta playera ver cómo la gente disfrutaba guirraíta perdía con la música de Chambao, porque vuestro sonido es también muy conocido fuera de España, ¿eh?
Sí, también. Bueno, llevamos ya unos añitos, desde 2004-2005, sí, que estamos ahí, pues a tanto a Europa como a Latinoamérica, que al principio íbamos a Argentina solo, ¿no? Y a Europa íbamos a Londres y a Italia, solamente íbamos. Y luego empezamos un poquito a añadir Alemania, Turquía, empezamos un poquito por Bulgaria, y metiendo la música, ¿no? Donde la gente ha querido que la lleváramos, la verdad.
Definir vuestro estilo es muy complicado porque valéis para todo. Tenéis flamenco, tenéis sonido étnico, sí, tenéis, bueno, lo que haga falta.
Yo la verdad que no... Ya definir no defino. O sea, al principio Chambao salió definiendo su sonido, que era el flamenco chill.
Sí.
Y hoy en día la verdad que no podría definirlo. Se me quedaría corto diciendo solamente que es flamenco chill. Yo creo que Chambao es mucho más, sobre todo en directo.
Sin duda.
Porque... gustándonos tantísimos tipos de música, ya se queda corto el definirlo solo como flamenco chill, ¿sabes?
Sé que es una pregunta reiterativa, pero con la que está cayendo es obligado hacerla. Esto de la música da para vivir, da para comer, porque sabemos de gente incluso consagrada a la que le está costando la misma vida tirar para adelante.
Bueno, realmente yo no quiero hacer a la música responsable de que me tenga que dar de comer ni pagar mi factura. Pero obviamente también en mi preocupación, en mi responsabilidad, en mi profesión, ¿sabes? Sí,
claro.
Y sí que me tengo que procurar hacer un número de conciertos para poder pagarle a los músicos, pagar al de las luces, al de la sala, comprar discos, venderlos.
Todo.
O sea, un montón de cosas que hay detrás que eso nunca se ve. O sea, la gente, por ejemplo, si no te ve en la tele, cree que no estás haciendo nada. Y aquí seguimos todos currando.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Siempre llena de luz y de color, esta mujer irradia energía por todas partes. Lucrecia estuvo charlando en Julia en la Onda, contándonos cómo es su nuevo musical que se llama Una bruja en Barcelona.
¿Quién no conoce a Lucrecia? Desde los más pequeños de la familia, los que en algún momento han recurrido a boleros como el que estamos escuchando para momentos especiales. Pianista, cantante de boleros, compositora, entrevistadora, actriz, pero sobre todo una bruja bondadosa para los niños. No sé, yo no te veo muy bruja, ¿eh?
No.
Una bruja buena, en todo caso.
Sí, como no, llena de colores y de amor. Exacto. Para mis niños.
Oye, qué difícil encandilar a varias generaciones seguidas, porque tú tienes entre tu público a padres y niños.
Así es muy lindo trabajar para el público familiar y querer a los niños desde la tele con los Lunis, ahora con el teatro, con los libros, con la música. Es maravilloso.
Pero los niños los descubriste más tarde, porque tú inicialmente lo tuyo era el bolero, ¿no?
Exactamente, sí. Yo estaba con mi bolero, mi música cubana bailable, el son, el cha-cha-cha. Y luego, pues, al nacer mi hijo fue cuando yo quise incursionar en esta parte infantil.
O sea que ahora estás en la tele con los Lunis. Uh-huh. Y en el teatro haciendo esta Una bruja en Barcelona, que así mismo se titula el musical. Uh-huh. Que no sé si tiene previsto girar y hacer Una bruja en Madrid, Una bruja en Toledo, Una bruja
eso se piensa, eso se está pensando. Empezamos por Barcelona porque, bueno, la productora es anexa, el dramaturgo también, Edu Pericas, y hemos comenzado aquí en el Teatro Victoria. Hemos hecho 4 actuaciones. Realmente muy bien de público, y es una obra realmente muy bonita. Hay que ir, mi gente, tienen que ir, porque es un recorrido por todos los monumentos de Barcelona. Se habla sobre amor, la amistad y los besitos de chocolate. Hay un recorrido también por mi música, por todos mis discos, tanto de música cubana como también mis libros infantiles. Y realmente es una obra muy atractiva para la familia, como estábamos hablando justamente. Uh-huh. Para la familia, tanto para los niños como para los padres. Todos pueden disfrutar y sobre todo salen llenos de alegría del teatro, que eso es importantísimo.
Esto de contagiar optimismo y ilusión también es difícil, ¿eh?
Sí.
No es fácil.
también es cierto, pero realmente es algo que tengo en mí, es intrínseco. Y que piensen, bueno, que cada domingo de enero, de febrero, pues nos van a encontrar en el Teatro Victoria a las 12 del día, Una bruja en Barcelona. Somos una compañía, que somos 4, Tamara, Judith y Jofra, que es el dragón Antón. Y luego, pues como todos saben, para hacer una obra de teatro pues tenemos muchísimos profesionales maravillosos. McLary nos apoyó, Felipe Stanton es diseñador gráfico, Javierra, bueno, muchas, muchísimos profesionales, todos maravillosos.
Poner un espectáculo en pie no es cosa de uno, es un trabajo de equipo.
Sí.
Y de muchas horas.
Totalmente.
Que tienen que lucir lo mejor posible cada día, cada momento de la función, ¿no? Cuando se abre el telón, un examen diario y permanente.
Uf, muchachas, realmente, bueno, para mí es algo nuevo. Porque yo estoy acostumbrada a hacer mis conciertos con mi banda y, bueno, al salir a la escena tiene que estar pensando en el guión, las luces, los actores, todas las canciones. Son 12 canciones que interpreto en directo, mi gente, en directo. Y va desde mi primer disco, Me debes un beso, está Mi gente, mi canción, La noche de la iguana, con la canción que justamente fuimos a los Oscars con el documental Balseros. Yo viviré, también interpreto esta canción, que la interpreto junto a la reina de la salsa, Celia Cruz. Y bueno, muchas canciones, Tranquilo, sonríe, para los niños, para todos. El tumbado de Antón, ¿sabes una cosa?
¿Quién?
El tumbado de Antón se lo dediqué al nieto de Celia Cruz.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, Celia Cruz que te enseñó a ti a cantar boleros, ¿no?
Bueno, Celia Cruz me enseñó realmente a hacer una es una mujer, era una mujer, toda una profesional, que te enseña a ser humilde y muy trabajadora.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y ya que estamos metidos en la música, nos vamos a ir a las canciones económicas de La Brújula con Carlos Rodríguez Brown, que nos trae una canción de Edith Piaf en la que se habla sobre la prostitución mezclado con el mundo de la riqueza.
¡Canciones económicas!
Pues hoy nos vamos a ir a Francia. Nos vamos a ir con la, iba a decir, la cantante popular francesa más famosa del siglo XX, pero en realidad es la cantante popular francesa más famosa de todos los tiempos. Venga. Entonces ya sabéis quién es, ¿no?
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord.
Por supuesto que es Edith Piaf. Famosísima canción, Milord, canción del año 1959, con letra de Georges Moustaki, por cierto, y música de Marguerite Monod. Pues, ¿qué trata esta canción? Pues un asunto que hemos tratado ya en canciones económicas, que es el tema de la prostitución. Lo vimos en algunas canciones españolas, por ejemplo, tocamos el tema con Ojos Verdes, si os acordáis, el año pasado o el otro. Y aquí también tenemos el tema de la prostitución mezclado con la riqueza, que es el milord a quien se dirige la nunca se dice que es una prostituta, dice soy una niña del puerto, je ne suis qu'une fille du port, dice, ¿no? Pero está claro que es una prostituta. Su cliente es un hombre rico y triste, porque el dinero no da la felicidad, aunque calma los nervios, como sabemos. Y este es un hombre rico que no ha conseguido mantener su amor la ha abandonado, y entonces la prostituta, hablando de su novia, que él brisé votre vie, ¿no? que te ha roto la vida, ¿no? Y lo que hace es, pues, consolarlo. De hecho llora. Le pregunta la prostituta, ¿me vous pleurez, milord? O sea, está llorando el rico, y lo que hace ella es animarlo. Y al final lo que le pide es que ría y que cante. Dice, allez riez, milord, allez chantez, milord. Es una canción, como todas las vinculadas a la prostitución, que mezcla una profunda tristeza con la vida real, la propia vida real, que es que la riqueza, pues, a veces da la felicidad y otras veces no. Y en este caso, pues no.
Qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer.
Y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En un puerto italiano, al pie de las montañas.
A lo mejor a vosotros también se os cae una lagrimilla cuando escucháis esta canción. No me extraña, no puede ser más emotiva. Madre mía, pobrecito Marco, las que pasaba para encontrar a su madre.
Muy temprano.
En Te doy mi palabra, con Isabel Gemio hemos charlado con José María Pascual y Alfredo Garrido, la voz y el letrista de canciones de series infantiles tan míticas como este Marco.
José María Pascual, buenos días.
Buenos días.
Ay, por favor, usted, su vida ha estado marcada por Marco como a fuego.
La verdad es que sí. Y tengo que decir, me ha encantado escuchar lo de Claude François, porque mi primera aparición en televisión fue con él. Pero en el año 77, o en el 75 posiblemente fue, vino a España a presentar un nuevo disco, y en televisión salí con él a cantar.
¿Los dos juntos?
Los dos juntos.
¿Pero por qué? Sí. ¿Esa mezcla? ¿Ese dueto cuando no se llevaban?
Sí, sí, sí. Una canción.
¿Pero qué cantaban?
Pues una canción que hablaba de una separación familiar, y yo era... hacía de la hija de Claude François. En ese momento interpretaba a una niña.
Ah.
Y nada, una canción preciosa. Y salimos.
¿Pero usted cuántos años tenía?
Pues yo es que llevo de los 6 años ya haciendo grabaciones de televisión, de spot, de publicitarios.
Pero usted fue un poquito como Joselito.
Más o menos.
Un niño de estos adelantados, un cerebrito de la música, ¿o cómo?
Pues sí, mi padre es músico profesional, y en esa época todas las voces de niños las interpretaban mujeres. Normalmente no había niños en estudio de grabación. Y una vez acompañando a mi padre a una grabación, surgió la ocasión de hacer un anuncio de pañales. No, perdón, de natillas. El de pañales fue el segundo.
Suena mejor lo de natillas.
Natillas, sí, sí. Natillas, sí.
¿Y se acuerda?
Sí, sí, natillas Creyer, que supongo que ya no existe.
Ay, no, yo me he quedado con Flanín, el niño de toda la vida, ¿eh? Eso es publicidad, ahora me hago yo una colleja, pero es verdad, yo sigo con Flanín el niño de toda la vida que tenía mi madre, claro, en casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que suena?
¿Las has hecho tú, mamá?
Con Royal, el flan es suave y las natillas finísimas.
Tú eras la voz del niño.
No, yo creo que eran otras natillas.
Eso son otras natillas. Sí, eso son otras natillas. Bueno, vamos a presentar a la persona que está aquí a tu lado, atentamente, escuchando. Se acerca también al micrófono, Alfredo Garrido. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿usted qué tiene que ver con Marco? Porque bueno, él puso la voz a esta canción. Bueno. Y usted se acerca mucho al micrófono. Todo el mundo le teme al micrófono. Es con bueno, lo cariñoso pues, que es este micrófono de Onda Cero.
Yo lo que tengo que ver con Marco es que por aquel entonces, cuando vino la serie a España, yo estaba en la dirección artística de Philips. Y entonces, porque yo era cantante también, y entonces me contrataron como autor y como productor para hacer nuevos descubrimientos y todo eso. Entonces, cuando vimos la serie de Marco originalmente, pues vimos que tenía posibilidades grandes de ser un éxito. Y los propietarios de la serie, mejor de la serie de animación, porque no estoy hablando del libro, de la serie de animación, llegaron a un acuerdo con Philips para cambiar toda la banda sonora, hacer una banda sonora nueva de todas las canciones de la serie. Y entonces ahí intervine yo. Entonces me encargaron a mí de hacer la letra.
O sea, se hizo una banda sonora española original.
Total, original.
Es decir, que este Marco que nosotros se nos ha calado, nos ha metido entre vena y vena.
Es español.
De verdad, es
totalmente.
No es una versión que se haya adaptado de una versión.
No hay ninguna adaptación
inglesa que casi todo nos llegaba de otros lugares. No.
No, lo hace usted. No, sí, vamos, yo hago la letra.
Usted hace la letra, cuidado.
La letra con un colaborador, que entonces era el director musical de Philips, que es José Torregrosa Alcaraz, que en paz descanse, ¿no? Y con él y hice la música y entonces trabajamos juntos en el proyecto. Y la verdad que resultó, pues, francamente un éxito. Además,
pero un éxito.
Dentro de la serie yo también canto.
¿Usted también canta?
Canto, pues hago canta? De hermano. El hermano de Marco, canto también a un saltimbanqui que hay en la serie.
Porque usted cuando llega a esta banda sonora, ¿usted qué cantaba?
Bueno, yo cantaba de todo, cantaba moderno, yo tengo grabados como 36 discos.
¿36 discos?
Sí. Y entonces uno de los que más éxito ha tenido ha sido uno de mi tierra.
¿Cuál?
Que es el Riau-Riau.
El Riau-Riau, por favor, pero vamos, pues eso bueno, sí, lo conocemos, claro.
Pues eso yo lo grabé y se vendieron como 300.000 copias de eso.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Terminamos nuestro bloque musical de hoy hablando con los hermanos Muñoz, con David y con Juan, los chicos de Estopa que estuvieron en Más de Uno, presentando junto con el productor José María Cámara y la componente del grupo Mayumana María Ordóñez un espectáculo musical que se llama Rumba. El espectáculo se estrenaba el pasado jueves 12 de enero en el Teatro Rialto de Madrid y, según dicen ellos mismos, es absolutamente maravilloso y espectacular.
¿Cómo nace esto, José María?
Pues la verdad es que se nos...
Mayumana y Estopa.
Se nos tenía juntos que haber ocurrido a nosotros, los famosos productores, pero no. Fue una idea de Mayumana, literalmente de Boas Berman, que es uno de los fundadores, creadores de Mayumana, que se enamoró de la música de Estopa.
¿Ha vino a España? ¿Escuchó a Estopa?
Él se compró, parece, según cuenta, compró hace 10 años un CD de Estopa, su intuición le gobierna.
Como la tuya.
Y se fue enamorando, como yo, de Estopa. Y un buen día descubrió que el modo de renovar Mayumana, porque este es un nuevo Mayumana, es un nuevo espectáculo, era a través de la música de Estopa. Y era una fusión verdaderamente complicada, porque el grupo más importante del mundo en danza, en percusión y en ritmo, mezclar con la rumba, con la rumba rock de Estopa, amigo, eso había que hacerlo. Lo han hecho, es absolutamente maravilloso y espectacular. Es otra dimensión, tanto de Mayumana como de Estopa.
José, David, ¿es verdad que habéis llorado cuando lo habéis visto?
Sí, sobre todo con la canción esta de Miriam, que nunca la habíamos oído.
es una canción inédita y inaudita.
Bueno, la habíamos oído a nuestro estilo. Cuando lo oyes...
lo hemos oído por dentro del cuerpo, de por ti mismo.
Cuando lo oyes cantada por María y tocada con unas botellitas que tocan...
No queremos adelantar.
Bueno, no, estoy haciendo un spoiler.
¡Un spoiler!
Pero la verdad es que está muy bonita. A mí me... Sí, sí, es inevitable que se caiga la lagrimita.
Todas las canciones que han seleccionado, que ha sido todo un lujo poder ver que tenemos un montón de canciones que le van bien a la historia, que no ha habido que componer las nuevas. Parecía, como decía Mario antes, que estaban hechas para este espectáculo, para rumba. Pero en realidad es la historia de nuestra vida y nuestra vida no es algo tan extraño, es algo que le puede pasar a cualquier persona del barrio que recrean claro. Mayumaná en su escenario.
Es que vosotros escribís temas de la calle, joder, perdón, lo hemos hablado muchas veces, en muchos encuentros, en muchas entrevistas, escribir lo que hay en la calle, y claro, uno puede ordenar los temas y en un momento determinado hacer un trabajo que a vosotros quizá no se os había ocurrido nunca, o sí, no lo sé, y decir, pues esto puede tener un sentido, una coherencia, vamos a salir a la calle y hacer una especie de Romeo y Julieta estopeado, que es lo que me parece que es, ¿no?
Pues sí, y las canciones brillan de una manera muy especial. Como podéis escuchar, esto te deja flipado, que estás en el
escenario. Sí, sí, a mí me gusta muchísimo lo que estoy escuchando. María, ¿a ti te ha gustado también, porque por los gestos que está poniendo María cuando habláis de la canción que da nombre a su protagonista, pone cara como de es fantástico, que le encanta. ¿Tú, hubo un momento en que sabías que ellos te estaban escuchando cuando la estabas interpretando? ¿Estaban delante de ti o no lo sabes? ¿O lo escucharon antes? Y...
Sí, lo escucharon antes, yo eso no lo sé, la verdad. Pero cuando vinieron a ver un ensayo al Rialto, luego pues me lo dijeron que les había emocionado muchísimo. Lo cierto y verdad que es una canción que... La canción emociona mucho, lo que cuenta, la historia, es muy duro. Pero también la forma mágica que tiene Mayumaná de llevarla con unas botellas, cada botella afinada en una nota. Entonces es un cristal que suena en un tono. Se genera de repente una atmósfera muy mágica en el escenario. Y es como la canción, se podría decir, más minimalista, pero de alguna manera a mí, por lo menos, también será igual porque yo la canto y la interpreto, pero es la que más me pone los pelos de punta. Me coge el corazón y es que la historia que cuenta me... conecta muchísimo, me gusta mucho.
Juanra, cuando vayas a ver la obra, vas a flipar con la voz de María y con
la he oído esencia.
Bueno, y
la he oído, perdona, Juan, José, perdona, solo una cosa. Yo le he oído y esta mañana yo no conocía a María, cuando me la he encontrado le he preguntado, "Oye, tú eres flamenca, tú cantas flamenco?" Porque tiene una voz que a mí me parece un metal muy flamenco. A mí me ha gustado mucho la voz de María, y eso que no he oído esta canción. La obra se ha presentado, como nos decía Alicia hace un momento, en Viladecans, en Barcelona, en Jaén, en Las Palmas de Gran Canaria. María, ¿cómo lo ha recibido la gente?
Bueno, la gente sale alucinando. Es que desde que empieza hasta que acaba es una sorpresa tras otra el espectáculo. Y luego dijo un chico, creo que fue en Las Palmas, que dijo que era como la reinvención del musical, porque somos 11, pero hacemos todo el ruido y todo el movimiento de lo que serían 40 personas en un escenario. Entonces es flipante ver a una persona cogiendo un bajo, de repente esa persona termina de tocar el bajo, baila un acordeo mientras canta, luego pasa y coge la batería, luego eso, la gente, claro, está mirando hacia un lado, hacia el otro, diciendo, madre mía, cuánto talento, qué capacidad, qué divertido.
Hoy me voy sin equipaje, me he perdido tantas veces en el viaje, no contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó. Para dormir, yo me voy a...
tengo más raíces que las que me han dejado las cicatrices. Paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino, me voy, hasta luego.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nos vamos ahora con una historia muy tierna, una historia muy bonita, una historia que hace que volvamos a tener confianza en el ser humano. En el territorio negro, con Luis Rendueles y Manu Marlaska, Julia en la Onda, hemos conocido a Rosa Chamorro y a Ángel Bravo, que son dos de los policías fundadores de la asociación Héroes de Cuatro Patas, dedicada a buscar una familia para perros de trabajo una vez que han cumplido sus servicios.
Los dos son los que fundan esta asociación, este Héroes de Cuatro Patas. Contadnos qué es exactamente.
Bueno, pues Héroes de Cuatro Patas la formamos 5 policías nacionales y surgió un poco pues con la idea de buscar familia a perros de trabajo, cualquier tipo de perro de trabajo, también incluso de policía municipal, de ayuntamientos, de unidades de rescate que son organizaciones particulares, en fin. Porque hasta que nosotros llegamos no había nada regulado respecto a estos perros y estaba todo como un poco en el aire, un poco a su suerte. Y bueno, pues decidimos fundarla pues para echarles una mano y, claro, y darles lo que ellos nos han dado durante tantos años, ¿no?
Qué ingratos, ¿no, Ángel? O sea, hasta que aparecisteis vosotros esos 5 policías, que por cierto os conocisteis, no es que trabajarais los 5 juntos, sino que os conocíais a través de las redes y compartíais en todo caso vuestra pasión por los perros, ¿no?
Sí, sí, ninguno, no nos conocíamos, no teníamos ninguna relación entre nosotros, ni siquiera con el tema de los perros, ninguno de los 5 somos guías. Y bueno, surgió eso, hablándolo entre unos y entre otros, pues decidimos al final crear esto y darle un poco de salida a estos héroes de cuatro patas, que claro, creo que se la merecen tanto.
Pero deben ser perros especiales, o sea, no es igual que ir a una perrera y coger un perro abandonado, ¿no? Habrá una exigencia, no sé, ¿qué tienen de particular esos animales que llevan trabajando desde que eran bebés, desde que eran cachorros y que además tienen una tarea y un objetivo muy específico?
Pues mira, tú lo has dicho, ¿no? Llevan trabajando toda su vida, cosa que a lo mejor un perro que ha vivido toda su vida en una casa desde chiquitito, pues no tiene ese...
Claro.
Esa
obligación, eso para, eso
¿no?
para empezar.
Eso sí, para sí. empezar, o sea, con lo cual ahí ya son especiales por ese motivo. Y luego, claro, luego ya, aparte se les selecciona por su carácter, hay que ver qué tipo de necesidades tienen, porque aparte de que, bueno, son mayores, pero tienen todavía mucha vitalidad la mayoría. Y bueno, y los que no la tienen una enfermedad o tienen alguna carencia que el adoptante tiene que ser consciente de que lo va a tener el resto de su vida y hacerse cargo de él, ¿no?
Oye, no sé si os puedo preguntar, depende un poco de a lo que se haya dedicado ese perro, ¿es más fácil o más complicado encontrarle una familia adoptante?
Sí, hombre,
A ver, no
porque
es
hay
mismo.
Perros especializados en buscar a personas claro. vivas, por ejemplo, cuando hay un derrumbe, cuando hay un terremoto, hay perros expertos en explosivos, en dinero, en drogas.
Sí, 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 hombre. Está claro que cada perro tiene una especialidad y hay especialidades que son más complicadas a la hora de poder buscar una familia. Perros que están dedicados a defensa, pues oye, esos tenemos que tener mucho cuidado. Hay que mirar un poco que sean la familia, no sé, hay que mirar un poquito todo. Los de, por ejemplo, los detectores, los que buscan droga, billetes y tal, suelen ser más fáciles porque suelen ser perros con otra educación, otro carácter distinto, pero sí, influye bastante el...
Pero vamos, que en el caso de un perro acostumbrado a buscar dinero, por ejemplo, mejor no tener nada en el calcetín debajo de la cama, ¿no? Porque lo encuentra fijo.
Hombre, no nos ha pasado, pero sí es verdad que uno de los últimos que hemos dado... Sí. En
plan se volvía loco con las carteras.
En plan de broma se lo hemos dicho.
Sí, que tuviera cuidado. Fue, creo, un compañero vuestro.
¿Un compañero nuestro lo adoptó? Bueno,
no lo adoptó, le enganchó el...
El bolsillo, ¿no? Sí. Que había algo reciente.
Fantástico, fantástico.
No podemos decirlo, pero miramos para otro lado.
No,
volviendo... Habría que poner unos cuantos en la Audiencia Nacional, con perdón. Vale.
Pobre perro.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y para cerrar el programa de hoy, nos vamos de viaje con Leo Harlem, que nos va a hablar de sus innumerables viajes a Nueva York, Estambul o México, por ejemplo. Os recuerdo que volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. Que disfrutéis mucho y seáis muy felices. Adiós.
Oye, me tienes que contar lo de tus viajes por todo lo largo y ancho de este mundo.
Sí, yo he viajado mucho.
He viajado mucho.
La verdad que os he estado escuchando toda la mañana y la verdad que la gente, en realidad, nos quejamos normalmente siempre con bastante razón, el 90% de los casos.
Sí.
Pero sí que es verdad que hay que ponerse también un poco en el lado de la otra persona, porque hay veces que las quejas son exageradas. Y también es muy bueno felicitar a la gente cuando hace las cosas bien. Yo creo que cuando se llega a un restaurante que te han tratado fenomenal, has comido extraordinariamente, un buen sitio, una tienda que te han atendido, hay que decírselo. Oye, pues un placer venir aquí, volveré, porque eso da mucho estímulo a la gente para trabajar y hacer las cosas mejor.
Yo, como dice Sabina, como te digo una cosa, te digo la O.
Exactamente.
Que pues es verdad, que yo siempre me quejo cuando la gente no hace, sobre todo cuando no hace su trabajo, porque se trata de hacer su trabajo.
Claro, claro.
También cuando lo hacen bien...
Exactamente, hay que poner un valor. Mira, por ejemplo, esa señora que llamó, que había encontrado una tirita en el filete... Por digo, haber pedido codillo, que venía con Tensoplas. Porque la herida normal la trabajan bien, pero lo que es ya la herida de ligamentos, tendones, lo que es articulación, eso es otro nivel. Eso te ponen una tobillera y te viene el codillo en fresco. Pero es que la casuística en los bares y tal es que es impresionante. Si es que lo vemos, si es que es tan difícil. Si nos pasa a nosotros en casa.
¿Ah, sí?
A veces que dices, ¿dónde se ha ido ese trozo de cebolla? Ahí está, justo detrás del exprimidor. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Lo voy a tirar? Pues no. Hacemos una maniobra on the night, pum, para adentro. ¿Quién se ha enterado? Nadie.
Más de uno.
A ver, Leo, ¿a ti qué te pasa en Nueva York? Claro, que las calles no tienen nombre, sino que tienen número.
Exactamente, porque como el planeta es tan distinto... Mira, yo fui a Nueva York, me quedé asustado porque las calles tienen número, no tienen nombre. Y sí, digo, claro. Yo pon nombres, que tiene gente muy importante.
Sí,
Stevie Wonder, el Bob Dylan, Hemingway, pone nombres de lo tuyo.
Pero bueno, no fácil, pues, la 17 con...
Correcto, pues le dije al del hotel, quiero ver esto. Y me dice el tío, es muy sencillo, está entre la 12 y la 86. Y digo yo, hey, no te estoy pidiendo precisión de GPS, pero coño, déjamelo en 5, méteme en el barrio. Me dice, caliente, yo are getting home, ¿entiendes? Que estás en el cogollito. Que son cosas que pasan porque son países distintos a los nuestros. Me han pasado cosas muy curiosas. En México estuve. La verdad que el país es maravilloso, muy bonito, el Caribe y todo lo que quieras, pero entraron tres mosquitos en la habitación. Tres mosquitos.
Eran aviones de
uno me cogió la mano izquierda, el otro me cogió la derecha y el tercero se me puso encima y me dijo, te vamos a picar. Me sacaron sangre. Uno vomitó. Estaba tan lleno que vomitó. Es que no veas, tuve que limpiar yo la alfombra y todo. Ya te digo que me han pasado cosas muy caras. Pero es lo bonito de viajar, que aprendes.
Sí, aprendes.
Y luego hay sitios de mucho follón. Hay sitios... Yo fui a Estambul, que fui con mucha alegría. Digo, habrá ambiente aquí. Bueno, ambiente. Había gente. No se podía ni andar. Pues me llevaron al Gran Bazar de Estambul. Mira, el Gran Bazar de Estambul, para que te hagas una idea. Es como si en el Corte Inglés, en rebajas, metes una vaquilla por cada puerta. Yo me cambié de cazadora con uno. sin darme cuenta. Entré con una y salí con otra. De verdad, que es una locura. Que hay un follón de gente por todos los lados.
Me ha gustado. En rebajas me...
Sí, sí. Bueno, bueno.
Una vaquilla.
Sí, pero de verdad que es una locura la gente que hay ahí. Y luego en los aeropuertos, pues ya sabemos lo que son. Problemas. El aeropuerto es un problema desde que... Eso es un secuestro legal. Yo he escuchado maletas hablando. Hay gente dentro para facturarse, para ahorrar tiempo. Dice, aquí te dejo a mi cuñado, a mi primo, dobladitos.
Y fíjate si los pierden.
Y luego las maletas que ves. Que es maletas... Aunque tenga ruedas, no es una maleta. Hombre. Un tractor no tiene ruedas y no es una maleta, ¿me entiendes? Luego caen en la cinta y que se paran, que no sale la maleta. Que ha caído una de 3.000 kilos con un equipo de fútbol sala adentro. Yo esas cosas no... No, hay racionalidad. Hay que buscar la racionalidad del transporte.
Sí, yo una vez viajé con una maleta de esas que tiene, me ha dicho un equipo de fútbol sala.
Sí, ahí puedes meter un equipo de fútbol sala tranquilamente, sí. Con las porterías sí. Bien dobladas.
Pero lo peor de eso es cuando lo colocas en la cinta ya crees que estás a salvo. Pero no estás a salvo. Tienes que recogerla luego.
Portearla
hasta el taxi.
Que hay taxis que ni te las cogen. ¿Ah, sí? Tienes que ser taxis que tengan un tamaño que algunas en el maletero no caben. Indica, ni aunque sea una urgencia, que se ha puesto uno malo. No, pues el punta va dentro de la maleta. Ni en punta ni en mesa.
Quédate con lo mejor en Onda Cero. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.